Claudia López, me tiene sufriendo. No la estoy escuchando, no estoy escuchando a la alcaldesa. A ver, hábleme por este micrófono, por favor.
Juan Pablo, a ti, a todos, un abrazo, mil gracias por la paciencia. Estaba lejitos en la gobernación de Cundinamarca y nos demoramos en la integración del comité regional un poquitico más de lo esperado. Pero mil gracias por la paciencia, aquí estamos para charlar y para contarles en qué vamos en Bogotá.
Así es, alcaldesa, y no sé si usted venía escuchando en el vehículo, ¿sí, el programa Sigue la W? Porque como le explicábamos a los oyentes que nos están siguiendo esta hora a través de las frecuencias de la W en todo el país, pero también a quienes nos están viendo en el Facebook Live, hoy queremos hacer con usted una dinámica distinta. Salirnos, chévere, del concepto de la entrevista formal, haciéndole las preguntas de siempre, sino que nos trajimos, mire, una paleta diversa de ciudadanos.
Eso veo.
De todos los colores, de todos, querido, los sabores, de todos,
gracias,
los saberes.
Sacrificando para... el almuercito para venir aquí a la W, está bien.
Pero sobre todo, alcaldesa, para hablar con usted. Porque, chévere, consideramos que cuando la alcaldesa está, o cuando un alcalde está haciendo su plan de desarrollo, ¿a quiénes tienen que escuchar?
A los ciudadanos.
A los ciudadanos. Entonces, esa es la tarea. Pero bueno, vamos a entrar en materia, alcaldesa. Primero, hablando de un temita que se nos sale de nuestro ejercicio de cabildo abierto.
A ver.
Y es el siguiente. El Ñeñe. La historia que le ha dado la vuelta al país y que desde ayer se ha convertido en algo que no para, luego de que se revelaran unas interceptaciones telefónicas en las que se habla de una posible compra de votos en La Guajira para la campaña presidencial del año 2018 y puntualmente para la campaña de Iván Duque, el actual presidente de Colombia. Usted, cuando estaba en la academia, cuando hacía investigación, le dedicó mucho tiempo a La Guajira y habló de la mafia que había en La Guajira y indagó muchísimo sobre lo que
casi
estaba pasando,
matan,
allí.
Dos veces me tocó irme al país por cuenta de la gente que denuncié y metimos a la cárcel.
Cuando usted se entera de esta situación de las grabaciones del Ñeñe y que hablan de una compra de votos y mencionan a una señora Mamá Franca y hablan, bueno, de otros nombres, ¿qué piensa?
Me duele como a todos, yo creo. Aquí hacemos mucho esfuerzo, pagamos impuestos para tener un Estado que honre a sus ciudadanos, no que los robe. Y sobre todo no que nos robe la democracia. Yo, como tú sabes, me dediqué muchos años de mi vida a eso. Con muchos ciudadanos decidimos, cuando vimos en el 2002 que la parapolítica se estaba tomando la democracia de Colombia, no nos quedamos quejándonos, sino que nos organizamos, creamos con medios de comunicación, con organizaciones de la sociedad civil, la misión de observación electoral, que es un orgullo de Colombia, de la organización social, y desde entonces hacemos observación electoral en desarrollo de esa actividad y junto con lo que era entonces la Fundación Arcoíris, hoy Pares. Denunciamos a más de 115 personas que se hacían elegir a cargos locales, entre ellos en su momento al gobernador de La Guajira, Kiko Gómez, que lo había puesto la mafia de frente. De frente, no comprando votos, sino amenazando gente. Y desde diferentes cargos públicos, él amenazaba, intimidaba, asesinó a varios de sus competidores. Entonces, esta no es una historia de ahora, lamentablemente. Esta es una historia de décadas y décadas de falta de Estado, de falta de ciudadanía, de falta de mercado en las fronteras de Colombia, como en el caso de La Guajira.
Pero usted le da crédito a esas interceptaciones. ¿Usted cree que en el caso de la elección presidencial del año 2018 se pudieron haber comprado votos para elegir a quien hoy es el presidente?
Mi hermano, yo creo que esto no es de creer, sino de que se investigue rigurosamente. Yo ya no estoy en esa tarea, pues estoy de alcaldesa. No puedo investigar y ser alcaldesa al tiempo. Pero lo que sí le pediría, y creo que todos, empezando por el mismo presidente, me imagino, es a la fiscalía que investigue, y si eso es cierto, que sancione al partido, que sancione a quien compró los votos. Yo no sé quién sería el gerente de la campaña.
Luis Echeverry.
No, digo, en La Guajira, se presentó eso. Pero claro que eso se tiene que sancionar, no solo investigar, porque es que no nos digan que van a hacer una investigación exhaustiva y que no termina nada, sino que haya una sanción social real, que haya una sanción electoral, que haya una sanción penal, real y efectiva. Yo creo que eso es lo que uno espera siempre que se presenta algún hecho como estos que lamentar, y hay que estar encima, no hay que aflojar, porque de lo contrario la cosa se queda en la impunidad.
Listo, alcaldesa, arrancamos nuestro cabildo abierto. Le recuerdo, numeral a Claudia, le pido numeral ciudad incluyente es, porque vi que ese es uno de los puntos claves dentro de su plan de desarrollo.
Claro que sí.
La inclusión me encanta. Bueno, alcaldesa, le voy a explicar algo de la dinámica. En esta pantalla que tenemos aquí abajo va a aparecer un reloj, okay, casi como en los debates, porque le vamos a dar a usted 2:30 para responder, si quiere menos tiempo,
está generosísimo.
Mejor. Es que yo soy un tipo generoso.
Pues y eso sigo, veo.
Queremos a la gente.
Estamos en nuestro Cabildo W.
Exactamente, el Cabildo W, un aplauso por favor, y ojo, si usted se pasa de tiempo.
Atención a lo que trajo Juan Pablo, que es muy importante.
Cacerolazo para la alcaldesa. ¿Listo?
Me parece muy bien.
Listo, muy bien. Entonces, Andrea Díaz, por favor, adelante con el primer ciudadano que tendrá la posibilidad de participar en este Cabildo W.
Empecemos entonces con la representación, pues, de nuestra anfitriona, que representa también a los empresarios, a los comerciantes, Amparo Castilla, aquí en esta invitación que nos hace Hacienda Santa Bárbara. Cuéntenos, por favor, entonces, ¿cuál es su pregunta para la alcaldesa de Bogotá?
Bueno, alcaldesa, la administración anterior dictó un acto administrativo por medio del cual se le entrega a particulares espacios públicos, dinero público, y se empodera. Yo soy una convencida de la colaboración público-privada y yo quería preguntarle si en su plan de desarrollo.
¿Espacios públicos y dineros públicos para qué, en dónde y para quién?
Sí, para desarrollar supuestamente, programas de ciudad, ¿para quiénes? Para una asociación, por ejemplo, en el caso de Usaquén, que se organizó con $1,000,000 sin domicilio y solamente respondiendo por eso.
¿Para hacer qué?
Supuestamente para hacer planes dentro del barrio, dentro de la localidad de Usaquén.
No, ¿de qué?
Planes de desarrollo, como arreglar la plaza de Usaquén, como arreglar las calles, como arreglar, supuestamente organizar los vendedores ambulantes, cuando nosotros creemos que está organizado. Que falta.
¿Vendedores que de aquí a la plaza y de la carrera?
Son 13 asociaciones. Alcaldesa.
¿Los que están en la plaza de Usaquén?
Y los que están al lado de nosotros, y los que están también hacia el lado del
de hotel. Alrededor de Hacienda Santa.
Sí, señor. Son 700 artesanos o empresarios ya. Ajá. De ciudad. Bueno, pero digamos que ellos han eso ha traído otras personas y merece una organización. Yo lo que le quiero preguntar es si en su plan de desarrollo cabe la posibilidad de una figura distinta, donde de repente haya asociaciones que no quieran plata, que no quieran poder, que no quieran empoderamiento, que no quieran tampoco que les entreguen espacios físicos, sino que considere, que es el caso del nuestro, que la alcaldesa es usted y que estamos dispuestos a trabajar bajo su orden o bajo la orden del alcalde que corresponda, porque creo que cuando el pueblo elige a un alcalde es para que tenga el poder, para que tenga el dinero y para que tenga la disposición. Yo quiero saber si es posible que en ese plan de desarrollo podamos, cabemos los que queremos trabajar apartándonos de la figura del empoderamiento particular, de las platas públicas a los privados, violando inclusive normas como el estatuto contractual, y de las entregas de espacios públicos que estén en manos de la administración. Quiero saber eso, nada más.
A ver. Espacio público.
Pero el espacio público, pues no veo, no, digamos, puede haber una disputa ahí entre privados, unos que quieren estar y otros que no, pero digamos, ese no es un asunto de la alcaldía, es una disputa de privados. Lo que sí es asunto de la alcaldía, y de la alcaldía mayor y de las locales, es organizar y regularizar el uso del espacio público. Porque en el caso de Usaquén pasan cosas muy distintas. En el caso del centro, por ejemplo, de la séptima, que estamos haciendo el primer piloto de organización de vendedores. 7 años arreglando la séptima para que ahora pues sea un despelote. No, tenemos que organizarla bien. Pero hay vendedores de vendedores. O sea, hay vendedores ambulantes en condiciones de una enorme precariedad y pobreza. Hay otros que no están en el espacio público porque sean pobres, pues, ¿no? Muchos de los de Usaquén están en el espacio público porque se ha organizado una exposición de artesanías con mucho tiempo atrás, etcétera, y son casi que un centro comercial al aire. Entonces yo creo que las dos cosas sí requieren un trabajo público y privado. Yo por lo menos no creo que sacar a bolillo y con policía, como se hacía en la administración anterior, a los vendedores ambulantes más humildes sea ninguna solución. El 60% de la gente que trabaja en Bogotá trabaja de manera informal. Trabaja en el espacio público porque no tiene otra opción, porque el bolsillo no le da para más, ¿no? No está sol y agua en la calle por gusto, sino por necesidad. Entonces, a esas personas que están casi que en supervivencia, tenemos que organizarlas, tenemos que darles horarios, tenemos que evitar que los coopten traficantes de microtráfico o vendedores de espacio público, que terminan cobrándoles por estar en el espacio público como si fuera de ellos. No, el espacio público es de los bogotanos. Si le van a pagar a alguien, que le paguen a la alcaldía mayor, con unas reglas claras, una organización clara. No a ningún privado que se apropie del espacio público. Entonces, ese es un tipo de cosas. Y otro tipo de, en todo caso, acuerdos también, debe ser también como lo que ocurre en Usaquén. Hay varias asociaciones de vendedores, deberíamos tener un acuerdo de regulación de su espacio público acá. Aquí en general había funcionado una autorregulación bastante buena. Pero también debo decir que, ¿por qué la gente viene aquí? Porque es un buen punto de venta. Y lo mismo pasa en el centro o en la séptima. A ese buen punto de venta tienen derecho también personas más humildes, no solamente los de mejores ingresos, que están siempre los mismos en Usaquén. La señora que vende empanadas en el Codito, si estuviera un domingo cada mes en la plaza de Usaquén, vendería más. Entonces, esa rotación también por buenos puntos de venta hay que acordarla.
Alcaldesa, tiempo.
Muy bien.
Lo siento. Vamos con el siguiente invitado que nos trae Andrea, porque tenemos muchas preguntas y queremos avanzar muy rápidamente con usted, alcaldesa. Andrea, ¿quién es su siguiente invitada?
Pues ya nos contaba un poco su historia, Taina Bahamonde. Ella es migrante venezolana, tiene 3 hijos. Hace un año llegó de Venezuela en busca de oportunidades, muchas veces con los brazos cruzados, y hace parte de las 357,667 venezolanos que han llegado a Bogotá, que representan el 24,03% de la población total en Colombia. Su pregunta, Taina, para la alcaldesa de Bogotá.
Bueno, voy a ser directa. ¿De qué manera nosotros, usted no podía ayudar a nosotros legalmente en cuestión a los papeles? Pues porque para todo piden papeles, para todo. Y nosotros...
En nada. Le contesto de manera igualmente directa. En nada. La regularización de papeles o de situación migrante le corresponde al gobierno nacional. Nosotros no tenemos ninguna función ni ninguna capacidad de regularizar la situación de papeles o inmigración de ningún extranjero.
Entonces, desde el punto de vista de la inclusión, ¿qué hacer para incluir también a la población venezolana en la capital del país mediante trabajo?
Eso es distinto.
Otras expectativas.
Mira,
gracias.
Primero, toda mi solidaridad con la gente de Venezuela que está aquí porque en Venezuela hay una dictadura, porque están pasando hambre, porque están pasando una situación muy difícil. Y yo lo primero que quisiera decir es que aquí tenemos que tenernos entre todos un poquito de paciencia. Cuando aquí en Colombia nos estábamos dando plomo puro y duro, 4 millones de colombianos se fueron a Venezuela y allá hicieron lo posible por recibirlos, rendir la sopita, ayudar a estar, etcétera. Ahora nos toca el turno a nosotros, ¿no? Ayer por nosotros, hoy por ellos. Pues tenemos que cero xenofobia, mucha paciencia y también ver cómo nos organizamos aquí. ¿Qué ha hecho el distrito? Yo la verdad creo que ha hecho bien. Organizó un centro de atención al migrante. Yo quiero decirte con toda claridad, para tus niños, para la atención en salud que necesiten tus niños, o cualquier niño colombiano, o cualquier niño de cualquier país, no necesita, nosotros no nos fijamos cuando alguien llega a un centro médico que necesita una vacuna o una atención, si tiene papeles o no tiene papeles. Atender a los niños es una prioridad y lo hacemos sin miramiento alguno. Lo mismo para ingresar a cupo escolar. Por fortuna, Bogotá tiene suficientes cupos escolares.
¿Cuántos cupos hay en Bogotá, alcaldesa?
No, más de 750 mil. De hecho, en este momento tenemos 30 mil cupos todavía libres.
O sea, hay superávit de cupos.
Hay superávit de cupos porque ha ido cambiando, digamos, la
situación
demográfica.
¿Ya le dieron cupos para sus 2 hijos?
No.
¿En qué
colegio? Hecho, hoy vengo del colegio de...
que está Martín de Porres.
Pero lo que te puedo decir es, cupos hay. Pueda que no haya en exactamente el colegio que tú estés buscando o en exactamente el colegio que te quede más cerquita. Pero en esta ciudad cupos hay. Entonces, cuando no es que no haya cupos, pueda que no haya cupo en exactamente el colegio más cercano, pero cupos hay.
Disculpe,
cupos
yo he ido a 4 colegios ya y en todos me
dicen. Pues habrá que ir a un quinto o a uno sexto.
¿Y cómo se hace si
pero uno lo que
quiere...
hay que ir no es al colegio.
Exacto,
hay que
¿cómo hace uno para conseguir el cupo?
No,
¿cómo
hay
tiene
que
garantía,
ir
alcaldesa?
Al CADEL local. Al Centro de Administración de Educación Local, ahorita me dices en qué localidad es, Pero desde ahí, y yo le pido a los maestros, maestras y rectores, es equivocado cuando una familia llega, y eso nos está pasando muchas veces ahorita, llegan y le dicen, no hay cupo. No, siempre hay cupo. Queridos maestros, maestras, rectores, por favor no desinformen a los ciudadanos. Cupo siempre hay. Simplemente remítanlos al CADEL. El CADEL tiene la información de cupos en toda la ciudad.
Muy bien.
Si queda muy distante, le pueden prestar el servicio de transporte, pero cupos en Bogotá siempre hay. Pueda que sean distantes, pueda que no sean en la misma localidad, pero cupos siempre hay.
Lo siento, alcaldesa, el tiempo es implacable. Vamos con nuestro siguiente invitado. Andrea lo está listando, pero antes yo aprovecho entonces para hacerle una pregunta de actualidad de la alcaldía.
A ver.
En los últimos días, alcaldesa, hemos visto sobre todo a través de redes sociales que se la montaron. Y se la montaron usted. No, se la montaron, por lo menos yo he visto, por un contrato. Contrato de un asesor suyo, su asesor de comunicaciones, Guillermo Cuellar.
Sí, sí, sí.
Que le donó a su campaña 30 millones de pesos aproximadamente. Y entonces ahora, según lo que hemos podido ver, él está recibiendo como contratista, porque él es contratista de la alcaldía, una asignación mensual que supera los 30 millones de pesos. Y dicen, ahí está claro, Claudia es como los demás, como los otros políticos. Ella recibe la plata de quienes le financian la campaña y luego los contrata y les llena los bolsillos.
Pues a ver, vamos por partes. Primero, los políticos, como los que compran votos en La Guajira, o los que reciben donaciones de Odebrecht, nunca la registran en las cuentas de la campaña. Cualquiera en esta ciudad, por fortuna, puede saber, no tuvo que irse al bajo mundo, sino que entrando a cuentas claras supo quién me dio plata. Guillermo Cuellar es amigo mío desde hace 30 años, lo mismo que Ana María Ruiz, desde la séptima papeleta. Son empresarios, les agradezco mucho que me hayan donado por encima de la mesa, conforme a las normas legales, una plata porque creen en mí y creen en mi proceso. Ellos tienen una empresa, renunciaron a su empresa, empresa que nunca tiene ni tendrá un contrato con el distrito, nunca. Dejaron su negocio particular, nunca tendrá un contrato con el distrito, y se vinieron a trabajar conmigo porque creen en este proyecto, porque además me han acompañado, han sido mi equipo de comunicaciones desde que estuve en el Senado. Con ellos ganamos el Senado, ganamos la consulta anticorrupción, ganamos la candidatura a la alcaldía. De manera que, no, al contrario. Aquí los señores de Odebrecht, de los partidos tradicionales, del Centro Democrático, lo que hacen es o comprar votos o recibir plata por debajo de la mesa, nunca registrarla en la campaña y después llenar de contratos a las empresas particulares de esos que les dan donaciones por debajo,
o sea,
de la mesa.
Palabras más, palabras menos.
Yo lo que estoy haciendo es...
¿Aquí hay corrupción?
Un amigo mío, claro que no, un amigo mío me donó plata, eso es legal. Está registrada en las cuentas, eso también es legal. Dejó su empresa, que no tiene ni tendrá nunca un contrato con el distrito, y se vino a trabajar como jefe de comunicaciones de la alcaldía. ¿Por qué? Porque es competente para eso, no me está pagando ningún favor, por el contrario, está dejando de ganar plata en su empresa por acompañarme en un proyecto en el que cree.
Alcaldesa, seguimos entonces en este Cabildo W, hoy en Sigue la W, y Andrea tiene más invitados. Los ciudadanos hablando con la alcaldesa.
Seguimos entonces, saludamos hasta ahora, por favor póngase de pie, a John Harvey López. Él es taxista, quien además pues quiere hacer la representación de varios taxistas que por estos días están muy preocupados con la situación de Uber y demás. Su pregunta para la alcaldesa.
Primero que todo, muy buenas tardes, buenos días.
No, ¿cómo tardes. Está mi hermano?
Tarde. Pues bien, bien, ahí soportando el tráfico de la ciudad. Una pregunta. Nosotros anualmente sube la gasolina, nos suben los parafiscales, la salud, los cuales hay que pagar. Al gremio de los taxis desde el año 2016 no le suben la tarifa. ¿Por qué? ¿Motivo? ¿Causa, razón o circunstancia?
Pues a ver, no sé, mi hermano, por qué motivo, razón o circunstancia no se la habrán subido antes. Pero lo que yo le he dicho a los taxistas, y de nuevo, el transporte público en la ciudad se regula compartidamente, no la regula solamente la alcaldía. Las tarifas y regulaciones de los taxis las regula el Ministerio de Transporte. De manera que otra vez es un tema en el que no tenemos competencia local, sino competencia nacional. Habría que averiguar con ellos con qué criterios han regulado las tarifas actuales. Pero yo le he dicho a mis amigos de los taxis amarillos y también a los de Uber. A mí francamente me parece que negarse a que hay innovación tecnológica es inútil. ¿Qué tal que nos hubiéramos negado a que entraran los celulares? ¿No? ¿Qué tal que nos hubiéramos negado a que entraran los computadores? Pero esas tecnologías cuando entran son disruptivas. Dejan a gente sin empleo, generan costos, generan competencia desleal. Lo que tenemos que hacer es regular esa competencia. Eso le corresponde al Ministerio de Transporte. Fíjese que dijeron que no, sacaron a Uber. Carreta, volvió Uber al mes, también siguiendo en una competencia desleal. De manera que yo lo que le ruego encarecidamente al Gobierno Nacional y al Ministerio de Transporte es que cojamos ese toro por los cuernos.
¿Usted cree que el gobierno le ha sacado el cuerpo a la discusión de Uber?
Sí, yo sí creo, y me parece que no estamos actuando por el camino correcto.
¿Pero
yo creo
bajo que tenemos presión que... de los taxistas o porque hay más bien una conexión, hay un enlace con los taxistas?
No entraría yo en ese debate. Lo que me parece es que podemos retomar el rumbo. Mire, yo antier hablé con la señora ministra de las TICs.
Pero ella dice que el problema de Uber no es con ella.
Bueno, pues es con el gobierno en todo caso. Alguien tiene que responder, pues todo el mundo no me puede lavar las manos, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que aquí realmente el que está cogiendo ese toro por los cuernos se llama Mauro Toro. Es representante del Verde, es congresista. Y dijo, pues vamos a sentarnos, los de Uber, los de no Uber y los de los taxis, hasta que regulemos por una ley. Si lo que el gobierno dice es que no hay regulación, entonces que se haga una regulación, que no haya competencia desleal contra los taxis, que los taxis también puedan prestar servicio de carro compartido, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es un servicio que la gente necesita y usa. Si va a haber carros quemando gasolina, yo sí prefiero que vayan llenos a que un carro de 6 cupos vaya con uno solo. Que si quieren usar una plataforma tecnológica sin que nadie se las imponga, sino acá en este mismo telefonito que ellos ya tienen, la puedan usar. Pero a mí sí me parece que todos, gobierno nacional, alcaldías, transportistas y la gente de los taxis, tenemos que hacer una regulación. Que no sigan esa competencia desleal, que no sigan ese desorden, pero que también entienda que innovación tecnológica va a haber y que a punta de decretos no se puede parar.
Bueno, además de nuestros invitados en este cabildo abierto con el enfoque de inclusión que es transversal al plan de gobierno de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, yo quiero preguntarle por lo que ha sucedido en las últimas horas. Nuevamente alerta amarilla en la capital del país, sí. Se reprograma el pico y placa y también los incendios forestales en algunas zonas, pero también los buses que uno va por la calle y queda lleno de ese hollín de polvo negro. ¿Qué pasa entonces allí? ¿Cuál es la estrategia para combatir esto?
Mire, lo que está pasando es que nosotros, yo quiero recordar que es que estamos en crisis climática. ¿Por qué hoy tenemos que declarar alerta ambiental en Bogotá? Por los incendios del Vichada. Es que la naturaleza no conoce fronteras. El aire contaminado no para en la puerta de Bogotá y dice, no, a Bogotá sí no entro. Lo que está causando en este momento la alerta amarilla son los incendios forestales que hemos tenido en Vichada, en Quetame, en Sumapaz, porque todo ese hollín con partículas contaminantes llegó a la ciudad y cruza unos niveles. La ley nos obliga, bueno, cuando nosotros decretamos una alerta, la ley regula cuando cruce qué nivel tiene que decretar, tiene que, no es si uno quiere, y también determina qué medidas se pueden tomar. Yo les digo, estamos acabando este planeta, mis queridos amigos, deforestando, talando, produciendo basura, quemando diésel y gasolina. Estamos acabando con el planeta. Y el planeta no lo están acabando las hormigas, ni las abejas, ni los perritos. Lo estamos acabando los seres humanos, que con nuestro comportamiento estamos arrasando el planeta. ¿Cuál es la solución de fondo? Reforestar, talar, reciclar y usar transporte limpio. Esa es la solución de fondo. ¿De quién depende? De cada una de las personas que me está escuchando. Yo no los puedo obligar a usar transporte limpio. Solo puedo invocar su conciencia para que usen transporte limpio.
Sí, pero ojo.
Yo no los puedo obligar a sembrar. Yo los puedo invitar a sembrar 1 millón de árboles como vamos a hacer en este momento en Bogotá. Esa es la solución de fondo. Ahora, la solución temporal es restringir tanto industria contaminante, o sea, este fin de semana se apagan industrias que queman con caldera. Se apagan, se tienen que apagar.
Le van a saltar los empresarios.
Pero las apagamos. No hay nada que hacer. Las tenemos que apagar y fuimos a apagarlas. Porque ellos son el 21% de las fuentes contaminantes.
Entonces, al occidente y suroccidente de Bogotá,
sí,
principalmente.
Sobre todo en Carvajal, la Sevillana.
Correcto.
Entonces, hay unas industrias contaminantes que usan calderas, que usan contaminantes, y las apagamos este fin de semana, punto. Pero también las fuentes móviles, que somos el 79% de la contaminación, tenemos que tener pico y placa. ¿Es el pico y placa la solución? No. La solución es, en el caso de las industrias, renovación tecnológica para que pasen de calderas a carbón, a calderas limpias. Y en el caso de los móviles, usar más las piernas, usar más la bici, usar más transporte masivo limpio, en vez de seguir quemando diésel y gasolina.
Pero venga, alcaldesa, porque entonces aquí yo me pego de la pregunta de Andrea. Porque Dentro de otros los elementos que le han dado palo a usted en estos primeros dos meses, que apenas, es poquito tiempo, ¿no? Frente poquito, a los cuatro años, es poquito, pero es que ella está siguiendo las ideas de la administración anterior y va a seguir llenando de buses la ciudad, y por eso va a sacó adelante el Transmilenio de la Avenida 68, y por eso nos va a seguir llenando de buses y no va a cumplir con su promesa de ampliar el metro, extenderlo,
falso,
y proyectar las
falso.
Nuevas líneas.
Mire, los invito desde ya.
Pero eso es lo que está diciendo todo el mundo, alcaldesa.
Bueno, pero es que, pues bueno, todo que el mundo una gente... No, pero si que muchos, una gente diga mentiras, que una gente diga mentiras, pues digamos, yo no puedo hacer nada contra eso. Pero yo lo que les puedo mostrar es los hechos. Los hechos es que el 12 de marzo en Suba, con el presidente, firmamos el inicio de los estudios para llevar el metro a Suba y Engativá. Esos son los hechos. Los hechos es que el Transmilenio de la 68, que desafortunadamente lo dejó amarrado Peñalosa, no va a tener un solo bus de diésel. Todos los buses de esa troncal se van a comprar eléctricos, todos. Los hechos son que este año el SITP, lo más contaminante es el SITP provisional.
Sí, pues que son los buses viejos de
los
hace 20 años,
los buses viejos,
¿no?
Que simplemente los pintaron y los dejaron contaminando. Este mismo año chatarrizamos, salen de circulación 30% de esos buses del SITP de provisional. Pero, y el año entrante sale el 70% restante.
Escuche lo que dice,
o sea,
escuche lo
en
que
dos
dice,
años,
cabildo, que lo que dice, que lo
en
que
dos
dice,
años 30%. Queda 100% limpio. En dos años, en este año y el siguiente,
es importante,
se van todos los buses contaminantes del SITP provisional.
Pero
todos.
Un segundo, la administración anterior se todos. Comprometió a eso y nunca
pero
lo
no
hizo.
Lo hizo, pero nosotros lo vamos a hacer. Este mismo año, en septiembre de este año, mire, cuenten los días, vamos en marzo 6,
marzo,
¿de acuerdo?
Sí.
En exactamente septiembre de este año, el 72% de la flota troncal de Transmilenio queda limpia a gas o con filtro. Y eso quiere decir que se va a reducir el aporte de contaminación que hacía la flota troncal de Transmilenio en un 82%. Entonces nosotros, entre este año y el siguiente, el tema de Transmilenio y el SITP queda resuelto. El problema es las otras fuentes contaminantes, los que usamos carros. Y yo sí, una cosa sí invito a la gente. No empecemos con esta discusión. Los de los carros dicen, no alcaldesa, tranque a las motos. Los de las motos dicen, no alcaldesa, a mí no, tranque a los camiones. Aquí todos tenemos que asumir la corresponsabilidad que nos corresponde. A los carros hay que usarlos menos, las motos hay que usarlas menos, hay que usar más transporte masivo limpio. El año entrante ya Transmilenio queda limpio y el SITP queda limpio. De manera que eso va a ser mucha mejor opción que seguir contaminando. Porque aquí todos los peros que ustedes dicen no son peros a la alcaldía, son peros a sus hijos. ¿Saben quiénes están pagando con su vida literal la contaminación del aire que producimos cuando prendemos un carro, un camión, una camioneta, una tractomula? Sus hijos. Al año, 2.000 personas se mueren. Aquí no hay una sola persona que se haya muerto de coronavirus en Bogotá. Pero 2.000 personas al año se mueren fijo. 30% de ellos niños por contaminación ambiental. Entonces pero como es menos dramático que ver unas personas con sangre en una acera, no le paramos bola.
Alcaldesa, lo siento, porque vuelve el Cabildo Abierto. En este momento, más ciudadanos que hablan con la alcaldesa en Sigue la W, Andrea.
Seguimos por acá, entonces vamos a hablar con una de las representantes de las trabajadoras sexuales en Bogotá. Ella es Carolina Calle, ella es trabajadora sexual y también directora de la organización Calle 7 Colombia, que vela por los derechos laborales y de las trabajadoras sexuales en Bogotá. Su pregunta entonces a la alcaldesa.
Bueno, buena tarde, alcaldesa, y buena tarde a todas y todos. Mi pregunta para hoy es la siguiente. Teniendo en cuenta que ya está la política pública para las personas que realizamos actividades sexuales pagadas y que pues el plan de acción ya se debe empezar, quisiera preguntarle si usted nos va a tomar en cuenta a nosotros como trabajadores y trabajadoras sexuales para que hagamos ese plan de acción.
Claro,
es decir,
que sí.
A mujeres sin género, hombres sin género, mujeres trans, mujeres intersex,
claro,
y todos
que
aquellos
sí.
que somos
claro
trabajadores
que sí.
sexuales.
Claro que
y
sí.
también quiero saber de qué manera nos va a incluir, porque la idea sería que nosotros hiciéramos nuestro mismo alcance a pares. Y sí. pues también la quería invitar para que en otro espacio, yo sé que usted es una persona muy ocupada, pero nos pudiera escuchar a las organizaciones que estamos en pro de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales.
Que claro además que viene sí. en marcha Juan Pablo el domingo, ¿no?
Sí, el domingo en el marco del Día de la Mujer, ¿no?
Sí, ay. Señores. Claro que sí, sí, señora. Con mucho gusto. Mil gracias por la invitación, que la acepto encantada. De hecho, ya se han reunido dos veces. con la Secretaría de la Mujer y con la Secretaría de Planeación para la elaboración del plan de desarrollo. Incorporamos presupuesto para poder ejecutar esas acciones. Pero además no solo las acciones, sino yo quiero decir que a las mujeres que prestan servicios sexuales pagos y a las personas trans son las más violentadas y discriminadas en calle. Son personas que son agredidas, que son golpeadas, muchas incluso terminan siendo asesinadas. Y nuestro compromiso es proteger su vida y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Prestarles mejores servicios de salud, prestarles mejores servicios, por ejemplo, de jardín infantil nocturno para sus hijos. Tienen derecho a tener hijos, los tienen, necesitan una protección. Si su trabajo es nocturno, otros trabajan nocturnos en mecánica, otros trabajan nocturnos en bares, otros trabajan, bueno, ellas trabajan nocturnos en servicios sexuales pagos. Si sus niños necesitan protección, vamos a ampliar la cobertura. De manera que entendemos la dificultad, sobre todo en Mártires de Santa Fe, queremos hacer un plan acordado con ustedes que mejore esos servicios, que le respete más su vida, que evite que sean violentadas y agredidas y que por el contrario haya, digamos, mejor calidad y mejor respeto. Así que mil gracias por la invitación.
Alcaldesa, muchas gracias. Continuamos en este Cabildo W hoy con la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y Andrea sigue con nuestros invitados especiales en esta tarde, en este mediodía. Y le leo, mientras usted se acomoda, Andrea, algunos de los comentarios que están llegando con el numeral a Claudia. Le pido que a esta hora es, le digo, la segunda tendencia en Colombia. Numeral a Claudia le pido. Le leo un par de comentarios.
A ver.
Arroba Glificón escribe, numeral a Claudia le pido que cumpla con lo que prometió. Dijo que se iba a poner al frente de la policía. Veo que no está cumpliendo, porque la policía no se ve por ningún lado. La inseguridad se siente en el aire, especialmente en el centro. No hay Dios ni ley. ¿Qué opina usted sobre esto, alcaldesa?
Pues, mi hermano, yo sí he cumplido. Desde el 4 de enero hemos hecho 4 consejos de seguridad que presido yo personalmente. Yo personalmente, así como presido el Consejo Superior de la Universidad Distrital, por ejemplo, que la sacamos adelante, evitamos el paro, también presido el Consejo Superior. Y no vamos tan mal, mi hermano, no vamos tan mal. Estos 2 meses logramos que bajara el hurto. En 3 años no había bajado el hurto. En estos 2 meses logramos que bajara el hurto. Ahora vamos a seguir en la tarea porque todavía es muy alto, todavía es muy alto. Y tenemos que controlar que no se nos suba el homicidio. En estos 2 meses bajó en las localidades, pero en 3 subió tanto que el promedio de ciudad terminó subiendo, en Ciudad Bolívar, en Kennedy y en Rafael Uribe. Entonces, yo estoy al frente, mi hermano, pero también le quiero decir, ¿sabe por qué no se ve la policía mucho? Porque tenemos muy poquita, muy poquitica.
¿Es culpa de quién?
De nadie en la vida, ¿verdad? Pues porque es responsabilidad del gobierno nacional, pero nosotros también tenemos que poner, con yo ponerme a echarle la culpa al gobierno nacional, imagínense.
¿Pero es por falta de plata?
Lo que dice, es por falta de plata y de recursos. ¿Qué hicimos con el Ministerio de Defensa? Tenemos ya un acuerdo para este año. Nosotros vamos a pagar la formación de policías bachilleres que hicieron su servicio militar obligatorio en Bogotá. Quieren ser policías, pero no tienen con qué pagar el curso. Entonces yo le dije al gobierno nacional, vea, hay hasta 2.000, podemos entrenar 1.000 este año y 1.000 el siguiente. Nosotros, con recursos de los ciudadanos de Bogotá, pagamos el curso, pero usted, gobierno nacional, págales el sueldo. Ya hicimos eso, van a empezar en abril el curso, en diciembre terminan,
eso le voy a decir, es
y pueden entrar el año entrante 1.000. Y así sucesivamente, el siguiente año entramos 1.000.
¿De cuánto es el déficit en Bogotá?
6.000 policías.
¿Y usted va a meterle 2.000?
Y yo voy a meter 2.000.
Bueno, algo es algo.
Ahora, esos 2.000, vamos a tener también más casas de justicia y más jueces, porque también se necesita eso. Y por último, para que seamos conscientes de lo que está pasando, 1/3 de la policía de Bogotá y la mitad de mi día se va en acompañar movilizaciones sociales o lidiar con encapuchados violentos que se infiltran en las movilizaciones y terminan haciendo violencia. Entonces yo se hago un llamado a que respetemos, yo comparto las causas de la movilización, de la no corrupción, de la defensa de la educación, de la defensa del ambiente, pero tenemos que lograr que esas marchas sean pacíficas, porque entre más actos de vandalismo haya, la policía, que aparte de poquita, queda concentrada en rechazar y contener a los vándalos en vez de capturar a los atracadores.
Andrea.
Seguimos entonces con estas preguntas respecto a la inclusión y vamos a hablar de los recicladores. El 1 de marzo se realizó, pues se conmemoró el Día Internacional de los Recicladores, mundial además.
Así
y queremos
es.
Saludar a Marcela Recicladora, quien por iniciativa propia pues se convirtió en youtuber y quiere hacer conciencia ambiental, es conocida.
¡Qué maravilla!
Sí, una de las primeras youtubers recicladoras. Bueno, Marcela Recicladora, ¿qué nos puede usted hablar en cifras de cómo está Bogotá?
Hola, mis reciclamores, ¿cómo está? Mucho gusto, Marcela Recicladora. Primero que todo, gracias por la invitación. Ah, mirando allá, qué pena. Gracias por la invitación. que les iba a decir, mire, en Bogotá más o menos producimos 6.300 toneladas de basura diaria, de las cuales estamos reciclando el 15% nomás.
Muy poquito se recicla.
Entonces necesitamos, Dios mío, que la gente tome conciencia, que todos los colombianos empecemos a reciclar y que más campañas educativas en temas de reciclaje. Te invito a mi canal de YouTube, Claudita.
Muchas gracias, Marce, muy querida.
Entonces, bueno, nada, quería contarles que estamos preocupados los recicladores por la falta de educación, por la falta de perrenque de las personas para ponerse a reciclar. Y pues te presento acá a María Teresa Botina, recicladora hace más de 25 años.
Que hace parte de la asociación Azoremec, que es lo más difícil de reciclar. Teresa.
Buenas tardes, doctora Claudia.
No es fácil reciclar, ¿cierto, María Teresa? Enséñale a los demás.
Pues reciclar es una labor muy importante.
Es un arte.
Para mí es muy bonito porque he participado directamente con mi cliente.
Ajá.
Pero la pregunta que me hizo la niña, para mí ha sido bastante difícil encontrar un material potencialmente recuperable en medio de estiércol de animales, de escombros. Eso ha sido difícil.
Sí. ¿Y cuál es la pregunta entonces?
Espérate, otra cosa.
Claro, parar desde la fuente.
Otra cosa que me ha
preocupado. El trabajo de María Teresa sería mucho más fácil. Le ayudo un poquito a María Teresa. El trabajo de María Teresa, o de Marce, o de la gente que se dedica al reciclaje, sería mucho más fácil si nosotros en cada hogar hiciéramos nuestra parte. Separar en la fuente la bolsita negra, la bolsita blanca, de manera que ella no tuviera que sacar del estiércol, ni de la basura, ni sino simplemente se lleva la bolsita que nosotros separamos en fuente.
Doctora, pero también para nosotros los recicladores ha sido algo preocupante, de recicladores de oficio de toda una vida, ser empresarios,
sí,
como todos los empresarios que desde el kinder hasta las altas universidades, sí, se han preparado.
Sí.
Y a nosotros nos exigen ser empresarios de la noche a la mañana.
Sí, yo sé. No, hay que tenerles paciencia. La verdad es que hacen un trabajo extraordinario y tenemos que seguir, sí, ayudando a la formalización.
Tengo
de las
otra
asociaciones.
Pregunta, doctora.
Pero ojo, porque...
Pero rápidamente, si no, Juan es que Pablo coge la cacerola y ya no nos deja hablar.
La cacerola para el reciclaje, yo no quiero.
Cacerola para María Teresa.
Puntual. Es muy importante para nuestro gremio preguntarle a la doctora que cuáles son las acciones afirmativas para la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, UAES, frente al gremio reciclador.
No, ellos van a seguir trabajando de la mano. Mira, que le cuento qué vamos a hacer, María Teresa.
Gracias.
Por lo menos tres cosas. Miren, lo primero, para hacerle la vida fácil, los recicladores son gente súper humilde, chapalante, unos berraquitos, que es una tarea dura y conveniente para toda la sociedad.
Exacto, pero además son unos horarios dificilísimos y unas circunstancias muy complejas.
Entonces, por un lado, nosotros vamos a seguir ayudando a la formalización de las asociaciones como a la que pertenece María Teresa, para ayudarles en su organización, su contabilidad, sus normas, etcétera, porque como ella dice, no pueden ser empresarios de la noche a la mañana. Por otro lado, necesitamos que cada hogar y cada empresa separe en fuente. Esa sería la principal ayuda.
¿Usted cuántas canecas tiene en su casa, alcaldesa?
Dos.
¿Y usted le consta que ahí al pie de su casa pasan los camiones para recoger lo uno y lo otro, o que están echando todas las bolsas en el mismo camión?
Puede que echen las bolsas en el mismo camión, pero es que ese no es el problema. Mientras las bolsas vayan separadas, unas bolsas van a reciclaje y otras no. Lo importante es que estén separadas en fuente. Unas las recogen los recicladores, otra pueda que las recoja el camión. Lo importante es que estén separadas en fuente adecuadamente en la bolsa.
Listo, siga con su respuesta.
Ahora,
porque le
lo tercero, lo tercero que hay que hacer es tener una planta, una de las mejores noticias. Yo lo que pasa es que no me la paso haciendo anuncios, porque hasta no haberlo hecho, ¿para qué? Pero una de las mejores noticias que recibí esta semana es que Ecopetrol va a montar en Bogotá una planta de reciclaje de plásticos. Entonces es perfecto. ¿Por qué? Nosotros ya tenemos unas poquitas fuentes, tenemos asociaciones de recicladores como María Teresa, y estamos poniendo máquinas en Transmilenio para que la gente deje su plástico de reciclaje, y eso le baja la tarifa a Transmilenio, porque puede comprar no con plata y no con plástico, ¿cierto? Entonces toca armar el círculo, que el plástico lo recojan los recicladores, lo lleven a la planta de procesamiento, ¿sí? Los recicladores ganan plata, la planta de procesamiento procesa, y la ciudad gana, y la gente también puede pagar, no con plata, sino con plástico de un solo uso, Transmilenio, y ahorrarse una platica. Entonces, vamos a empezar el montaje de la planta este año, a ver si podemos tener ese piloto de economía circular alrededor del plástico de un solo uso desde el año entrante.
Alcaldesa, la siguiente pregunta no la va a hacer alguien en el auditorio, sino que ha llegado en video. ¿Por qué? Porque también teniendo en cuenta las situaciones de espacio, entonces hay algunos que llegan en video. Esta cara usted ya la conoce. Usted ya la conoce. Mire, aquí ahí le va a salir. Él se llama Julián Báez, es estudiante de la Universidad Distrital. Sí sabe quién
la
es.
La conozco,
¿no?
Bien, claro.
La conoce muy bien. Julián Báez, estudiante de la Universidad Distrital, le manda esta pregunta, alcaldesa.
A ver.
Propósito 1 se plantea el aumento de 20.000 nuevos cupos para la educación superior. La pregunta es si esto está ligado al programa Generación E del Gobierno Nacional, que fortalece sobre todo la financiación a la demanda y también a este proyecto, ¿a qué población va a estar destinado? Ya que en el Movimiento Estudiantil Nacional desde el 2018 estamos en contra de la financiación por medio de créditos condonables y por medio de otros mecanismos que endeuden a los jóvenes del país. Además de que nuestra propuesta es el fortalecimiento de la educación pública por financiación directa y sobre todo para jóvenes de escasos recursos. También, ¿cómo esto está ligado o va a estar ligado al fortalecimiento de la Universidad Distrital, que también está en el propósito primero en cuanto a infraestructura, financiación, investigación, bienestar, etcétera? Y por último, ¿cómo se va a tener en cuenta a la academia para la toma de las grandes decisiones en la capital, respetando también la autonomía universitaria y el desarrollo de la investigación para los territorios?
Chomper, como 5 preguntas en una.
Sí, exacto. Yo veré. Muchas tiene 2:30, alcaldesa.
O sea, debería tener el triple, pero bueno. Le contesto a Julián y es una pregunta muy importante. Y aprovecho para decir que yo por Julián tengo todo el respeto. Y que mi disputa no es, ni mi queja era con los estudiantes ni con Julián. Sino con un tal Comité de Derechos Humanos que no protestó. Protestó contra la policía, pero no protestó contra los encapuchados violentos que estaban dentro de la universidad. Pero voy a la pregunta de Julián, que es muy importante. Julián, nuestros 20.000 cupos de educación superior no tienen nada que ver con crédito, ni con generación E, ni con nada que privatice la educación. Van a ser cupos gratuitos, cupos de calidad, cupos que le vamos a pedir en primer lugar a las universidades públicas de la ciudad que ofrezcan, pero que ofrezcan usando también los colegios. Mira, la inmensa mayoría de los jóvenes que no acceden a educación superior están en San Cristóbal, en Ciudad Bolívar, en Usme, en Suba, en Bosa. Venirse hasta el centro cuando allá tenemos colegios e infraestructura, pero cerradas de las 4 de la tarde. Hemos hecho convenios con los colegios para mantener esa infraestructura abierta todo el tiempo y le vamos a pedir a las universidades, usen sus campus, pero también usen los colegios que están en las localidades para que los muchachos no tengan que gastar en transporte, no se tengan que desplazar hasta el centro. Menos tiempo en el trancón y más tiempo estudiando. Y además usen plataformas tecnológicas complementarias, de manera que entre tecnología, campus en las localidades, colegios en las localidades y campus de las universidades, podamos ofrecer esta cobertura gratuita de 20.000 cupos adicionales de educación superior en Bogotá. No solamente educación, sino también
fecha,
primer empleo.
Fecha, alcaldesa.
La primera convocatoria la sacamos en julio de este año.
O sea, habrá nuevos cupos. ¿Para
desde
cuándo?
Julio de este
desde
año,
julio este año
y a lo largo de los 4 años habremos ofrecido 20.000 cupos adicionales a los de la distrital. Es que la distrital ya tenemos 27.000 cupos y vamos a seguirla ampliando. Julián estaba en el Consejo Superior en el que aprobamos, por ejemplo, que se den recursos para mejorar la sede de ingeniería de la calle 40. Ya va a entrar ahorita en agosto una sede que se empezó a formular desde el gobierno de Gustavo Petro, va a entrar en funcionamiento la sede tecnológica en Ciudad Bolívar. De manera que la distrital va a seguir creciendo y fortaleciéndose, pero también por este otro esquema que les acabo de contar de colegios, campus de universidades,
claro,
plataforma tecnológica, vamos
es
a tener 20.000 cupos más.
A propósito de esto, de los estudiantes, quiero preguntarle a la alcaldesa de Bogotá sobre la reinventarse la presencia del SMAT en la capital del país, el acompañamiento de las marchas. Usted decía que era el último recurso, sin embargo se ha abierto una polémica por la presencia del SMAT en algunas universidades. ¿Qué responde frente a esto y a lo que viene en su administración?
Mira, ese es un tema muy difícil, les quiero decir. Ese ha sido el tema más difícil de estos 2 meses.
¿Sí?
Porque es que primero la gente le decía a uno, no autorice marchas. Los alcaldes no autorizamos ni desautorizamos marchas. Nadie tiene que pedir un permiso según la Constitución de Colombia para marchar. Cuando yo era senadora, les cuento, aprobé una norma para que no tuvieran que pedir permiso, pero por lo menos tuvieran que informar cuándo van a marchar, de dónde van a salir, al menos para conversar y organizarnos. La Corte Constitucional la tumbó.
Uh-huh.
Así que para marchar ni siquiera hay que informar. En esta ciudad, queridos, hay 6 marchas al día.
¿A esta hora hay una marcha?
A esta hora hay una marcha en algún lugar de Bogotá, tenga la plena certeza.
Y
el problema
tema,
no es que haya marchas, el problema no es que haya marchas, el problema es que haya bloqueos al transporte público o encapuchados violentos. cuando las marchas son, por ejemplo, las marchas de FECODE, los maestros son totalmente pacíficas, son acordadas, uno sabe por dónde van, tranquilos. El problema es cuando se arman marchas que terminan en bloqueos a Transmilenio. Si usted mira la Galo, ¿viste la última Galo?
Sí, sí, sí.
La gente dice, vea, yo estoy de acuerdo con lo que están marchando, pero déjenme trabajar, sí, por favor. Yo estoy de acuerdo, pero no me bloqueen Transmilenio, ni mucho menos me lo rompan, que igual yo mañana tengo que ir a trabajar en eso.
Claro, pero la gente, los que marchan, dicen, es que si nosotros no bloqueamos, si nosotros no hacemos eso, entonces no nos ponen cuidado.
Pero si ustedes los entrevistan todos los días, aquí de todos los días se habla de las marchas, de lo que pasa, del
pero mire que yo
hay.
No sé de las seis de hoy.
De manera que... ¿A qué hago yo el llamado? ¿Y por qué yo estoy contenta con el protocolo? Porque es que, miren, ¿de dónde veníamos? Yo recibí una ciudad en la que la marcha social se manejaba con estigmatización, con ESMAD de una, con militarización y con un muerto como Dylan Cruz. No, eso era lo que teníamos que parar. En estos dos meses dijimos, no, primero, las marchas empiezan con respeto y sin estigmatización. Los que nos informan cuándo van a marchar y por dónde, lo organizamos con tranquilidad. Luego... Como es un flujo de personas tan grande, siempre tenemos acompañamiento de gesteros de convivencia, para acompañarlos, no para nada más. Si se infiltra algún encapuchado violento, llega fuerza disponible. Y si ya pues cogen a piedra y a gases, perdón, a Molotov. Ayer sí, en la Nacional sacaron ácido, por Dios, ¿a quién se le ocurre tirarle ácido a la cara a cualquier ser humano? Hay que ser realmente un salvaje para hacer eso. Entonces, solo en esos casos interviene el ESMAD. Nunca nos hemos metido ni nos vamos a meter a un campus universitario porque eso lo que hace es poner más en riesgo la vida de otros. Estamos trabajando con los rectores de las universidades para mejorar esa situación.
Lo siento, alcaldesa, su tiempo.
Tranquilo.
Numeral, a Claudia le pido, es a esta hora tendencia en Colombia, estamos en el Hotel NH Collection Hacienda, desde Hacienda Santa Bárbara, acompañando a la alcaldesa Claudia López en este Cabildo W, hablando con los ciudadanos, y ahora, alcaldesa, otra vez le invito a que mire la pantalla.
A ver.
Porque desde la localidad de Sumapaz, la más extensa de la ciudad,
divinos,
la más grande.
Allá estuvo el sábado.
Le llega una pregunta que hace uno de los líderes de ese lugar.
A ver, los
Él se llama Duber Dimaté. Adelante, Duber, la pregunta a la alcaldesa.
Un saludo desde la localidad de Sumapaz. Bueno, la pregunta que quiero hacerle a la alcaldesa mayor es, ¿esta localidad tiene deficiencias en cuanto a conectividad?
Sí.
¿Qué ha pensado usted para garantizar una conectividad mucho más amplia y de mejor calidad para nuestros campesinos y campesinas?
Sí.
Y la segunda pregunta que quiero hacerle aquí en Sumapaz, tenemos una gran problemática con el tema de Codensa. Las redes de energía...
No, en Chapinero en cambio también.
Cada nada, el servicio de energía se va, los equipos se dañan,
sí, durante
un día sin energía, o en un día pueden haber...
varios cortes.
De energía hasta 10 veces al día. Entonces, esos dos temas que van conectados en cuanto
muchas gracias,
a conectividad y redes eléctricas, ¿cómo podríamos solucionarlo? Porque es una problemática que afecta demasiado al campesinado. Incluso hoy tenemos una reunión con Codensa, pero Codensa no da respuestas claras ni satisfactorias para el campesinado.
Muchas gracias, Duber. Duber estuvo en el cabildo que hicimos y en la reunión que hicimos de Encuentro Ciudadano en Sumapaz. Empezamos la socialización del plan de desarrollo allá.
La vida rana.
Ah, exactamente. Hace frío, pero muy lindo. Duber, dos cosas como lo acordamos ese día. ¿Tú sabes dónde queda la alcaldía de Sumapaz?
En San Juan de Sumapaz.
En Kennedy.
Ah.
¿En Kennedy? ¿Tú puedes creer esa locura?
Yes.
¿A dónde le toca ir a Duber si necesita hacer una vuelta en la alcaldía de Sumapaz?
No, pues
¿a Kennedy?
Imposible.
Una cosa muy loca. Muy loca. Yo no entiendo francamente cómo esas cosas ocurren. Primer compromiso con Sumapaz. En agosto, la alcaldía de Sumapaz quedará en Sumapaz, en el corregimiento de Nazaret, para que no les toque hacer semejante vuelta de venir hasta Kennedy para cualquier
trámite. Claro, porque solamente para que quienes no lo saben, si usted sale de, digamos, de Usme, del viejo pueblo de Usme, hasta el primer
son dos horas.
Poblado de Sumapaz.
Bueno, hasta Betán es un poquito más cerquita, hora y media. Pero hasta Nazaret
es muy lejos.
Son por lo menos dos horas. Y hasta San Juan son casi cuatro. Imagínese si a usted le toca venir de San Juan a Kennedy. O sea, es una cosa absurda. Entonces, primera buena noticia, la alcaldía de Sumapaz vuelve a estar en Sumapaz, como es apenas obvio, quedará en el corregimiento de Nazaret para que no tengan pues que hacer esa vuelta. Segunda buena noticia, mire, Duber, se le va a usted la luz en Sumapaz y en cambio se nos va a nosotros también en Chapinero. Yo he estado sin luz cuatro veces, yo. O sea, esto no es un problema de dónde viva uno. Es un problema de que no se han hecho las inversiones y el mantenimiento por parte de Codensa. Codensa, que era un muy buen socio, una gran empresa, se echa un poquito a las petacas.
O sea, usted
no está haciendo bien el mantenimiento.
Alcaldesa, Enel, que es Codensa, Enel le está fallando a la ciudad y no está invirtiendo la plata para mejorar las redes.
No está invirtiendo suficiente. Entonces nos tocó llegar a apretarlos. Y fuimos donde la superintendencia, les hicimos firmar desde enero de este año un plan de mejoramiento de inversiones para este año junto con la Superintendencia de Servicios Públicos. Le agradezco mucho a la señora superintendenta que se tomó esto en serio. Les dijo, bueno, señores, ustedes le tienen que cumplir a Bogotá. Bogotá les ha cumplido a ustedes, ustedes le cumplen a Bogotá. Los hizo firmar un plan de inversiones y mejoramiento que se va a aplicar todo este año para que no tengamos esos cortes inusuales. Puede haber cortes anunciados por mejora del servicio, sí, pero anunciados. No esta cosa de que le bajan a uno el taco, le queman la nevera, etcétera, por cuenta de que es un corte no anunciado. Así que estamos al frente de eso, porque ese problema está pasando tanto en Sumapaz como en las localidades de Bogotá, Chapinero, Usaquén, etcétera.
Seguimos con las voces que nos acompañan hoy en el NH Collection en Hacienda Santa Bárbara. Estamos en este Cabildo W de la mano de la alcaldesa Claudia López. Andrea, sus invitados.
Seguimos entonces con Adriana Pacheco. Ella es comerciante, también hace parte de la veeduría ciudadana aquí en Usaquén y quiere hacer una pregunta que además tiene que ver con uno de los temas bandera de la alcaldesa, el tema de la lucha contra la corrupción.
Buenas tardes, alcaldesa.
Hola, Adriana, muy querida. Gracias por
la primera
venir.
Alcaldesa de Bogotá. Mire, nosotros tenemos un problema de ineptitud en la alcaldía local y en la JAL. Y las administraciones anteriores eligieron a dedos pseudocorporaciones para administrar predios privados y públicos. Uh-huh. Y mientras tanto nos están ignorando.
Local?
Sí. Y mientras tanto nos ignoran a todos los de la localidad de Usaquén. Nosotros hacemos denuncias de casas de lenocinio, hacemos denuncias de tipo de abuso con los comerciantes informales, inclusive con los comerciantes formales, que pagamos impuestos comerciantes, pero no estamos incluidos en el POT. Y aún así nos sellan y dicen que los impuestos no funcionan y que no, si no hay planeación, si no estamos en planeación no funciona y nos vulneran nuestros derechos. ¿Cómo va a ser la alcaldía mayor para combatir la corrupción y todo lo que ocurre en la alcaldía? Porque hay más que corrupción, es hacer un exorcismo en esta
Adriana, mire,
localidad.
Pues yo tanto como exorcismo no lo voy a hacer. Yo eso sí no me comprometo. Hacer exorcismo sí no me puedo comprometer. Pero mire, Adriana y todos los ciudadanos. ¿Ustedes saben cuándo fue la batalla más importante contra la corrupción? El 27 de octubre que tenemos. Porque es que resulta que ¿quién elige al alcalde local? No sé yo. Son ustedes que votaron por unos ediles. Y esos ediles y edilesas son los que van a proponer una terna. Y yo no puedo sino escoger de esa terna, ¿sí? De los que pasaron el examen. Se hizo un proceso meritocrático, se rajaron muchos. El examen fue duro, fue cuchilla.
Vergonzoso.
El examen fue cuchilla y eso es bueno. Eso es bueno porque quiere decir que ahí ya hicimos un primer filtro por mérito, por conocimiento. Ahora viene el segundo filtro, que es que los ediles y edilesas de Usaquén, yo les ruego que estén muy pendientes, justo en estos días están decidiendo de los 8 que pasaron el examen, cuando es allá, por favor, parados todos encima, procurando que quede una terna de gente decente. A mí no me importa de qué partido ni ideología, sino gente decente y competente, porque yo solo voy a poder elegir de esa terna, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Ahora, de ahí para adelante los vigilamos, etcétera. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer? Mire, esta es la terna, a donde uno vaya. Resulta que la plata de los fondos de desarrollo local, que no es cualquier bicoca, bueno, son 4.5 billones de pesos de inversión, se volvió plata de bolsillo de los alcaldes y alcaldesas menores o locales y de los ediles y edilas. Y para eso no es. Entonces yo por eso vamos a crear GAO, la plataforma, es GAO como nuestro GAO, que por cierto hoy está de cumpleaños. GABO. Que por fortuna coincidió el nombre con el de nuestro GAO, nuestro escritor, pero quiere decir Gobierno Abierto de Bogotá. Porque la mejor lucha contra la corrupción es que haya un gobierno abierto, que los datos sean abiertos, que la votación del presupuesto sea por presupuesto participativo abierto. El 60% del presupuesto de las localidades se va a ir a presupuesto participativo abierto. Que la contratación sea abierta, pública y en línea. Y que cualquier ciudadano me pueda mandar una foto. Yo amo las redes sociales. Me dan palo y todo, pero a mí me encanta.
Bueno, alcaldesa, venga.
¿Sabe por qué? Porque es que este oficio consiste en que uno tiene ya una oficina y todos los funcionarios le dicen a uno que todo va divinamente. No, no, si eso ya lo estamos haciendo, doctor. Y aquello, no, ya lo estamos haciendo, doctor. Y mentira. En cambio, yo por las redes me entero de los ciudadanos que me ponen fotos, me postean. Vea, esta obra va así, ojo con este hueco. ¿Por qué esto? Yo no me hubiera enterado del rollo ese de las, si no vengo aquí. No, porque en la alcaldía local no me iban a contar que está el rollo de las
alcaldías. Alcaldesa, pila en su tiempo.
Entonces, ¿a qué voy? Gobierno Abierto de Bogotá es para que usted me pueda postear, informar, denunciar, vigilar y votar por presupuesto participativo sus propios impuestos y acabemos con esta corrupción que ha habido en las alcaldías locales.
Vamos rápidamente con el siguiente invitado que nos trae Andrea Díaz, que es la que está moviendo este cabildo abierto. Sigue la W.
Estamos con Juan Pablo Moreno, él es conductor desde hace 6 años de CID provisional, se aguanta los trancones diarios en Bogotá y quiere
contamina.
Hacer
la siguiente.
No, pero no es él, es el carro.
El carro, sí, obviamente.
¿Qué pregunta le vamos a volver a contratar? Al carro lo vamos a chatarrizar, que es otra cosa.
Juan Pablo, ¿qué le quiere preguntar al alcalde?
Señora Caldación, muy buenas tardes. La siguiente pregunta es, ¿cómo piensa usted mitigar los problemas de movilidad en la ciudad? Ya que pues de un punto a otro con este caos es muy demorado. Y ¿cómo piensa usted incentivar el uso del CIP, el SITP en los ciudadanos, ya que están diciendo también que está desfinanciado?
Sí, está desfinanciado. Está desfinanciado, pero mire, yo en esto, a todo señor tono, yo puedo tener muchas diferencias con Enrique Peñalosa, pero me parece que él hizo una tarea importante, se gastó 3 años. El SITP no solo estaba desfinanciado, estaba quebrado. Estaba quebrado, se nos iba a ir a la quiebra, se nos iba a hacer un hueco brutal. Y ellos se gastaron 3 años con la Procuraduría, con los concesionarios del SITP y llegaron a un acuerdo. Para tapar ese hueco en 10 años, todos ponemos plata, todos ponemos, pero también todos tomamos. La flota del SITP, como les queda 100% limpia el año entrante, limpia de contaminación. Los conductores del SITP los necesitamos. Si algo se está demandando en este instante, le cuento, entre operarios del STP y Transmilenio, necesitan en este momento 10.000 conductores y conductoras. A través de la plataforma Talento No Palanca, los invitamos, talentonopalanca.gov.co.
Ahí está la convocatoria.
Ahí está la convocatoria. Necesitamos mujeres, hombres que quieran ser conductores del SITP, tienen un contrato laboral.
10.000 en este momento, puestos que están vacantes.
Que están vacantes.
Pero es una super noticia, alcaldesa.
Claro, que los necesitan los operadores del SITP y de Transmilenio.
¿Qué se necesita para poder ser conductor?
No, son requisitos muy básicos. Y además otros les dan cursos, les dan entrenamientos y no tienen toda la formación. Pero esa es una buena noticia. Entonces, los conductores van a tener mejor formación y van a tener contrato laboral. Los buses se van a chatarrizar. ¿Yo qué invito a la gente? Todo el mundo me dice, ¿cómo hacemos para salir de este trancón? Toca hacer 3 cosas, les voy a decir con toda claridad. Toca hacer el metro. Sí. La gente que dice que no, que echemos para atrás el metro, por Dios, por eso es que no lo tenemos. Porque cada vez que lo vamos a hacer, tenga, que lo paren, que lo echen para atrás. El metro, queridos, mucho más reversa tiene un río, pues, que el metro.
Pero, ¿y el informe metro de la Contraloría? El que dice que ya estaban los estudios del subterráneo, que estaban más avanzados que el metro elevado.
Esa es una pelotera, mi hermano. Esa es una pelotera entre Petro y Peñalosa.
O sea, ¿usted no se va a meter ahí?
La justicia decida si el uno usó los estudios y no usó los estudios, pero al metro de Bogotá no lo para
pero usted
nadie.
Pero usted debe tener una visión sobre eso.
No, ese es un problema del pasado, hermano, de eso que se encargue la Contraloría.
Listo.
Si debían usar un estudio o otro estudio, eso no es el día. Allá que la Contraloría resuelva. Nosotros en junio empezamos la obra del metro, empieza el campamento, empiezan a instalarse, empiezan los trabajadores, a ver si logramos, eso está a un plazo de 7 años, si logramos que se haga un poquito más rápido, que no se pierda un peso, que empiece bien. Lo primero es hacer ese metro, que es la gran solución, no contamina, es eléctrico, es limpio, nos ahorra una cantidad de viajes en bus y en carros.
Ojo,
lo segundo es mejorar Transmilenio. Yo sé que Transmilenio es un tormento para la vida de la gente, lo sé. Pero también les digo, perdónenme antes de que me toque la cacerola, regáleme 30 segundos.
30.
Transmilenio es lo único que vamos a tener hasta que construyamos el metro. A punta de odiar o de romper Transmilenio, no va a mejorar Transmilenio. Entonces yo me comprometo, vamos a hacer 20 estaciones nuevas este año, 20 estaciones nuevas el próximo, a hacerle mantenimiento a todas, a terminar de renovar la flota para que tenga un poquito más de espacio y comodidad. Pero a Transmilenio hay que cuidarlo y tenerle paciencia 7 años más mientras hacemos el metro. Y mientras tanto, caminar y bici, que es lo más limpio.
Qué pena, alcaldesa. Seguimos en este cabildo abierto. Es que el tiempo apremia. Mire, ojo al hombre que va a aparecer ahora en la pantalla. Usted ya lo conoce. Hace parte de la oposición.
A ver.
Está con... está con uno de los partidos que más duro le está dando en el Consejo.
A ver.
Carlos Carrillo, concejal.
Alcaldesa Claudia López, hace algunas semanas recibimos en el Consejo un cronograma con lo que será la participación ciudadana en el POT. Es muy preocupante que incluso comparada con el gobierno de Enrique Peñalosa, que es quizás el gobierno que menos ha querido escuchar a los ciudadanos, lo que plantea ese cronograma son solo 2 meses de participación, menos que en la administración anterior. Van a quedar 2 meses de participación ciudadana y 1 mes para el CTPD. Eso claramente no garantiza la inclusión de los ciudadanos en el desarrollo de ese POT. Quiero preguntarle, alcaldesa, ¿cómo va a garantizarle a ese más de 1 millón de personas que votaron por usted que efectivamente la participación será amplia y decisoria?
Carlos, que es concejal, debería saber que si no aprobamos el POT en diciembre de este año, Carlos y todos los concejales y yo vamos a terminar en la cárcel. Bueno, porque es una orden judicial de la magistrada que nos está investigando a todos y forzando a todos a que limpiemos el río Bogotá, la magistrada Villamizar. Entonces, el POT, querido Carlos, hay que expedirlo con el proceso democrático, con 3 meses de participación que te parecen bicoca. Bueno, 3 de 10 van a ser de participación.
Porque si no,
bueno,
problemas.
Pero también, querido, hay que ir a la decisión. Hay que participar, pero también hay que decidir. La decisión en manos de quién está, la propuesta la hace la alcaldía. La participación la hace la ciudadanía. Y la decisión la hace el consejo. Y todo eso tenemos que hacerlo en el transcurso de 9 meses. De esos 9, van a ser 3 participando. 3 proponiendo, 3 participando y 3 decidiendo.
Listo, perfecto.
Pero tenemos que sacar ese POT, porque mira lo que nos comentaba la señora empresaria. Hay normas que están desuetas, que no reconocen que hay usos múltiples, entonces los atormentan, les ponen sanciones. Eso hay que actualizarlo. De manera que el POT tiene que aprobarse de aquí a diciembre. 3 meses proponemos, 3 meses participamos, 3 meses decidimos y Bogotá tiene POT en diciembre de este año.
Seguimos desde el NH Collection de Hacienda Santa Bárbara. Estamos aquí en este Cabildo W, en Sigue la W, y Andrea tiene más voces ciudadanas que quieren plantearle a la alcaldesa sus preocupaciones, sus inquietudes, ahora que ya está terminando de cocinar ese plan de desarrollo.
Seguimos con
Alfonso. ¿Por qué estamos aquí? Es bueno recordarle a la gente. Yo estoy muy feliz en este cabildo, les agradezco mucho, de verdad, muy generosos. Pero ¿por qué estamos en esto? Porque yo tenía enero y febrero para formular mi propuesta de plan. El 28 de febrero la publiqué. Del 1 de marzo al 31 de marzo los ciudadanos tienen derecho a participar, a mejorarlo. Y en el 1 de mayo se radica en el Consejo.
Y usted va a tomar nota de todo lo que le han dicho acá.
Y en julio empezamos a ejecutar.
Y alcaldesa, ¿usted está tomando nota de todo esto?
Yo no, porque estoy oyéndolos, pero...
Pero sí, está muy pendiente.
Vamos, bien. Andrea.
Bueno, seguimos con Alfonso Valenzuela. Él es investigador también de temas de desarrollo, análisis de seguridad, y quiere preguntarle por un tema que yo creo que a todo el mundo le ha tocado, y es el robo de celulares y también la inseguridad en la capital del país. Su pregunta.
Muchas gracias, Alfonso.
Alcaldesa, buenas tardes. Quiero saber cómo están bajando los índices de inseguridad en la ciudad que usted nos acaba de decir, porque la percepción sigue subiendo. En este momento los atracadores ya no se limitan solamente a arrebatar el celular, sino también la vida.
Así
y eso es algo impresionante.
Sí, no.
Vemos en los celulares, en las bicicletas, y entonces todas las comunidades...
El atraco a personas, está, a celulares y a bicicletas,
Es impresionante. Y a los sitios de comercio también. Uno no puede estar almorzando en ninguna parte porque llegan atracadores en moto con armados hasta los dientes y atacan a todo el mundo, le llevan los celulares y pertenecen y adiós.
Mire que nos pasa una cosa, mire, Alfonso.
Perdón, alcaldesa. Yo quiero recoger las palabras de
rápidamente, Alfonso, porque es que usted también tiene tiempo.
De la señora María del Carmen.
María del Carmen, donde dice que nosotros como comunidad no podemos seguir siendo sujetos pasivos del problema. O sea, por portar un celular no puedo seguir siendo el problema, sino una solución. Nosotros creemos que lo que se debe trabajar es en desestimular el robo de los celulares y crear también una sanción moral para aquellas personas que compran celulares robados. Nosotros tenemos un plan...
No, moral no, moral y económica.
Y económica, no, y moral también.
A ver, nosotros, alcaldesa,
tenemos un programa que quisiera que nos escuchara más adelante.
Después, el espacio. Escuchemos entonces la respuesta del alcalde.
Alfonso, muy querido por el tema. Mire, yo tengo, y lo dije a lo largo de la campaña, 3 obsesiones en materia de seguridad, ¿sí? No es tanto el problema de percepción o no. Por ejemplo, en Usaquén y en Chapinero hay una percepción extraordinaria de inseguridad y es de las localidades que menos inseguridad tiene. En cambio, hay muchos más atracos y problemas de seguridad en Ciudad Bolívar y en Usme, aunque allá la percepción es mejor. Entonces, más que por la percepción, te digo de toda franqueza, yo estoy preocupada es por los indicadores de verdad. y tres en particular. Son mi obsesión, lo dije en la campaña y es mi compromiso. Uno, bajar el hurto. Dos, sellar las ollas de narcotráfico en los barrios. Y tres, bajar las violencias contra las mujeres, mi hermano. En esta ciudad le ocurre a las mujeres que en la casa les pegan y en la calle las atracan. Esa es la vida de 1,000,000 y pico de mujeres todos los días en Bogotá. ¿Qué pasó? El hurto a comercios bajó en estos dos meses 45%. Yo llegué desde el 4 de enero, ustedes se acuerdan. Lo había hecho en campaña y así lo hice. Lo primero que voy a hacer es un consejo de seguridad. Lo voy a hacer en Bosa y Soacha. Y allá fuimos y allá arrancamos. Ya logramos que bajara el hurto a comercio. Bajó en 22% el hurto a personas en estos dos meses. Sin embargo, el homicidio nos subió en tres localidades. Entonces toca tener cuidado. Ya desarticulamos 5 bandas. A la cárcel. No fue que las denunciamos. No. En la cárcel quedaron. En la cárcel quedaron atracadores y jíbaros que estaban robando gente y vendiendo droga en Rafael Uribe, en Bosa, en Kennedy. Tenemos que ahora ponernos pilas también en Ciudad Bolívar, que sector. Se nos subió el homicidio. Entonces, esto toca, ¿sabes qué he aprendido yo estos meses? Encima, mi hermano. Encima todos los días. Yo voy para el quinto consejo de seguridad en estos dos meses. Encima, vigilando, saliendo con la gente. Y otra cosa que he aprendido, eso es ayudándole a la justicia, no peleándole con la justicia. A los jueces les duele igual que a nosotros cuando un delincuente queda libre. Pero para poderlo capturar, necesitan que les llevemos las pruebas bien hechas, legales, porque este es un Estado de Derecho. Entonces lo que toca, en vez de pelear, es trabajar con fiscalía y con justicia. Poquito a poco vamos a ir mejorando. Yo estoy segura que al corte de marzo vamos a tener mejores cifras.
Andrea.
Sí, a propósito de celulares y a propósito de la vida. Mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos, dijo la ministra del Interior, Alicia Arango. ¿Usted qué piensa?
Puede que la cifra sea cierta, pero es muy inhumano hacer semejante comparación. Francamente, yo le hago un llamado a Alicia con todo respeto. Un líder social, no debe haber ni uno muerto, ni por celulares, ni por ser un líder social. Un líder social representa unas causas, es vocero de una comunidad, es quien tiene la valentía de hacer unas denuncias, de ser representante de un interés público. Lo que debería es dolernos su vida y actuar para que no haya más asesinatos, en vez de trivializarlo un poco con esa comparación.
¿Seguimos entonces?
Seguimos, sí, seguimos. Y vamos entonces, Andrea, con nuestra siguiente invitada. Les recuerdo a todos, estamos en el NH Collection de Hacienda Santa Bárbara y estamos con la alcaldesa Claudia López. Numeral, a Claudia le pido, en segundos vamos a ir con una pregunta que llega en Twitter, pero Andrea, sigue usted con sus invitados.
Seguimos entonces. Una de las poblaciones que también necesita el tema de la inclusión es la población en condición de discapacidad y por eso queremos saludar a Laura Valentina Palacio Acosta, quien está aquí con su mamá, Gloria Cristina Acosta, que nos va a ayudar también a hacer esta pregunta. Ella es bailarina, modelo, deportista, paralímpica, tiene más de 30 cirugías y no es fácil para una persona en condición de discapacidad movilizarse. Tu pregunta, Laura Valentina, para la alcaldesa.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Primeramente, pues, decirle que estoy muy agradecida de estar acá, de conocerla a usted, alcaldesa.
Muchas gracias, estoy yo. Muchas gracias por venir.
Y de, pues, felicitarla por el Día de la Mujer.
Igualmente para ti.
Gracias. Y bueno, mi pregunta es, como soy deportista paralímpica, entonces nosotros tenemos un subsidio, un apoyo, pero para poder nosotros obtener ese apoyo, ese subsidio, tenemos que ir a una competencia, a un campeonato.
Sí, es por competir.
Exactamente. Sí. Pero, digamos, en mi caso, o en el caso de la categoría de femeninas, pues sí. no hay mucho apoyo. Entonces,
¿pero estás
pues,
en alguna liga o algo así?
Sí, señora.
Okay.
Yo soy, aparte de ser parte de la Liga de Bogotá, he sido selección Colombia 4 veces.
Okay.
Entonces, pues, mi inquietud es, para poder llegar a esos apoyos, nosotros tenemos que luchar muchísimo, porque digamos a veces mis compañeros, incluyéndome a mí, a veces tenemos que ir sin desayunar, tenemos que, en vez de concentrarnos en el entrenamiento, en la estrategia de cómo lograr ese objetivo de ganar, nosotros tenemos que concentrarnos en cómo hacemos para poder llegar a un...
Casi que sobrevivir, pues.
Sí, exactamente.
Sí.
Entonces, para ¿cómo hacemos para llegar al sitio de entrenamiento?
De entrenamiento.
Otra vez a la casa. Conseguir para poder almorzar.
Sí.
Para poder alimentarnos bien como se debe. Entonces, mi inquietud es cómo...
Pueden incrementarse esos apoyos. Mira.
Sí, exactamente.
Estamos trabajando, la verdad, le digo a un funcionario que me ha sorprendido, tenemos, ¿sabes? Hay gente con la que uno tiene una química extraordinaria, es con el ministro de Deporte.
Andrés es
un bacán, la verdad, y ya está camellando duro y... Entonces, vamos, yo no conozco bien la historia de la liga a la que tú estás, pero me dejas tus datos, porque con él lo que decidimos fue hacer, él tiene poquita plata, en otros también, ¿cierto?
Sí.
Entonces, pues mejor unirlo, ¿cierto?
Sí, claro.
Que cada uno por su lado. Entonces, a ver si eso es lo que estamos acordando, a ver cómo juntamos apoyos nacionales y de Bogotá para las ligas, para los entrenadores, para los deportistas, pues para hacer un poquito más con menos, pero también para facilitar el uso de escenarios deportivos para entrenamiento. Y en el caso de personas en condición de discapacidad como tú, pero que hacen deporte paralímpico, poder ver cómo mejoramos el tema del transporte, sobre todo, que yo sé que es un lío fenomenal. Entonces, esas son las tres cosas que hemos conversado con él, que estamos avanzando, IRD y Ministerio de Deporte. Pero ahorita me das bien los datos para averiguar en tu liga, ya, en tu caso particular.
Ya se nos va acabando el tiempo. Andrea, una última invitada.
Sí, tenemos a Lina Marcela Castro. Ella es profesora orientadora, un tema muy importante que tiene que ver con la salud mental.
Gracias, Lina, y felicitaciones por tu labor como profesora.
Gracias, buenas tardes. Bueno, alcaldesa, Bogotá es la ciudad con mayor prevalencia en cualquier trastorno mental. ¿Sí? ¿Qué estrategias utilizarían para contrarrestar estos trastornos de depresión, ansiedad, violencia en nuestros niños, niñas y adolescentes?
Sí, ¿cómo es su nombre?
Lina Marcela.
Lina toca un tema muy importante para Bogotá, porque cada vez crece más los problemas de salud mental, desde consumo de sustancias psicoactivas hasta soledad, trauma, muchos temas. Eso tiene un poco de mito. A uno le duele una muela y uno no duda en ir al odontólogo. Ahora tiene un problema de salud mental y dice, no, yo no voy porque eso da como pena. Me van a tratar como loco. Tenemos que quitar ese mito. Es perfectamente normal tener un problema de salud mental. Es perfectamente normal buscar ayuda. Entonces, lo primero es que hay que quitar ese mito. Lo segundo es que eso no hacía parte, el tema de salud mental, de la atención de salud pública. Era una cosa ya marginal. Entonces, nosotros decidimos incluir el tratamiento de salud mental como parte del paquete de salud pública. Tanto en la red hospitalaria como en los equipos territoriales que a domicilio van a visitar a los hogares más vulnerables, a los ancianos, a personas en condición de discapacidad, para prestarles el servicio. O sea, así como les tomamos exámenes de laboratorio, así como les tomamos la ascensión, así como va un médico y enfermera, también va a ir apoyo psicológico o psiquiátrico cuando se necesite. Y lo tercero que vamos a hacer es incrementar la cobertura de personal médico, psicólogos, psiquiatras en la red pública hospitalaria, porque tenemos citas a 2 años. De aquí a 2 años usted se ha muerto de la depresión ya, pues, ¿no? Entonces, toca incrementar la cobertura también en la red hospitalaria. Pero lo primero era reconocer que ese es un problema grande y que debe ser parte del programa de salud pública de Bogotá. Ya lo hicimos, así quedó en plan de desarrollo, ya le pusimos platica y desde agosto de este año lo podemos empezar a incorporar.
Alcaldesa, primero que todo le agradezco por haberle dedicado este tiempo a la W, a Sigue la W, a todas las personas que estamos acá.
Muchas gracias.
Este cabello W que lo estrenamos hoy con usted. Y antes de despedirla, y hablando de estrene, 2 meses después de haber arrancado, ¿Bogotá resultó ser más o menos compleja de lo que usted se imaginó?
No, Bogotá es una ciudad maravillosa. Yo estoy feliz. Vea, esta es una ciudad maravillosa, esta es la mejor ciudad de Colombia. En esta ciudad hay oportunidades, en esta ciudad hay gente extraordinaria, en esta ciudad hay empresarios, hay mujeres emprendedoras,
pero bollos
hay jóvenes talentosísimos.
Líos hay.
Pero hay muchas más oportunidades que líos. Lo que pasa es que como solo hablamos de los líos, se nos olvidan las enormes oportunidades. Esta es la ciudad que más genera empleo. Esta es la ciudad que más genera oportunidades para empresarios y emprendedores. Esta es la ciudad con jóvenes más pilos. Esta es la ciudad con mujeres más berracas y echadas para adelante. Entonces, yo estoy contenta, Kelly. A hay líos todos los días, uno tiene preocupaciones, hay líos, y los vamos a ir resolviendo entre todos poquito a poco.
¿Cómo le ha ido con el presidente
Duque? Esta es una ciudad maravillosa, yo estoy muy contenta.
¿Cómo le ha ido con el presidente Duque?
Me ha ido bien, yo le agradezco al presidente, que desde el día uno me dijo, alcaldesa, yo trabajé con usted como senadora, aunque estábamos en orillas distintas, voy a trabajar con usted como alcaldesa. Yo sé que sus prioridades son la inclusión social y el empleo, cuente conmigo. El 12 de marzo estamos con el presidente en Suba. Vamos a anunciar que habrá 50.000 subsidios de jóvenes en acción en Bogotá. Eso quiere decir que va a haber 50.000 jóvenes con educación y con primer empleo. ¡Ya!
Muy bien.
Con concurso de recursos del Gobierno Nacional y de Bogotá. Me dijo, alcaldesa, yo sé que su otra prioridad es el metro, que usted está comprometida con sacar ese metro adelante y que lo quiere llevar hasta su Engativá. Cuente con los recursos del Gobierno Nacional para que empecemos este mismo año los estudios. El 12 de marzo empezamos los estudios del metro para su Engativá. Entonces vamos bien. Ahora, eso sí me dijo, alcaldesa, yo respeto su protocolo, entiendo su propósito, me parece bien, pero yo quiero recordarle que bloquear las vías es un delito. Y que a los encapuchados no se les puede dar ventaja porque son un desastre para la ciudad. Le dije, presidente, cuente conmigo. Yo apoyo la movilización social. Yo por mí saldría a marchar en muchas de las cosas. Lo que pasa es que ahora me toca resolver los líos, no marchar por los líos. Pero propongámonos que esa marcha social que va a continuar, que es legítima, simplemente sea pacífica. Eso es todo lo que tenemos que lograr. Que se escuche nuestra voz, no al vándalo. Que se escuche nuestro reclamo pacífico, no al que bloquea y daña Transmilenio. Eso es todo. Estamos a un pasito de cultura ciudadana a irlo logrando poco a poco, pero yo creo que tenemos que lograrlo. Yo estoy contenta, estoy agradecida, estoy trabajando con mucho entusiasmo y estoy segura que con nuestro plan de desarrollo vamos a aprobar por concurso de toda la ciudad, vamos a lograr bajar el desempleo, bajar la pobreza de las mujeres, eliminar el hambre en los niños. No hay ninguna justificación, mi hermano, para que tengamos en la ciudad que produce el 25% de la riqueza 40.000 niños con desnutrición. ¡Ninguna! Nosotros tenemos que ponernos una meta ética, tener eso, los 20.000 cupos de educación superior, la renovación de la flota de Transmilenio, el metro avanzando.
¿Hacemos balance?
¡Hacemos pa'lante!
Le hacemos corte
pa'lante
de cuentas más adelante. Es Sigue la W, hoy desde Hacienda Santa Bárbara, desde el Hotel NH Collection. Gracias, alcaldesa, nuevamente por estar con nosotros.
Mil gracias.
Por estar en Sigue la W.
A todos, mil gracias.
A todos, un aplauso.
A nuestro cabildo ciudadano, mil gracias.
Muchas gracias. Aquí Sigue la W.